Es la hora de la noticia. El futuro. Es la hora de Andrea Moleto y Antonio Quinteros en la Radio del Rock.
Muy bien, 8 de la mañana con 35 minutos, hacemos palabra que noticias. Somos Futuro, la Radio del Rock, 88.9 en Santiago. Los escuchan desde Arica, Punta Arenas. Nos vamos a ocupar ahora de un tema que nos parece muy potente para conocer un poco más. WhatsApp se ha convertido en el nuevo hogar de las noticias falsas. Así lo han destacado los expertos, quienes aseguran que al no estar regulado este servicio de mensajería y al no contar con supervisión, las noticias falsas se esparcen con mayor rapidez que en cualquier red social. Hecho que preocupa a sus creadores, considerando que, por ejemplo, en India, han muerto 12 personas producto de linchamientos públicos por noticias falsas propagadas por WhatsApp relacionadas con la existencia de grupos de secuestradores de niños en distintas zonas de ese país. Ante esto, WhatsApp se comprometió a actuar contra noticias falsas y anunciaron un nuevo proyecto con investigadores de todo el mundo para aprender sobre la propagación de desinformación y cómo poder controlarla.
Para hablar de esto estamos con Sebastián Valenzuela, académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica e investigador del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos. Buen día, Sebastián.
Hola, ¿cómo están?
Bienvenido.
Muchas gracias. Hemos estado hablando meses de las fake news, de las noticias falsas, pero ahora queremos centrarnos en el tema de WhatsApp, a raíz del tema de India, donde WhatsApp mismo dijo que iban a hacer algo para evitar el tema de las noticias falsas. Cuéntanos un poco cuál es la distinción entre el WhatsApp de las noticias, el fake news en WhatsApp y Facebook.
Claro, yo creo que durante mucho tiempo no hemos ocupado las noticias falsas. Uh-huh. Y uno podría discutir qué es lo que es una noticia falsa desde estricto rigor, desde los rumores hasta cosas fabricadas a lo Rusia en la elección de Estados Unidos. Pero no hemos ocupado mucho en Facebook y, uh-huh, y obviamente WhatsApp es irónico porque WhatsApp es mucho más importante para mucha gente, en países como Chile, por ejemplo, mucha más gente, si bien usan WhatsApp y usan Facebook, en términos de frecuencia o del tipo de interacción que uno tiene, es mucho más potente en WhatsApp, porque en WhatsApp uno se comunica con la gente que tiene más cercano, uno coordina, exacto, la vía social, uno coordina la vía de los colegios, de los amigos, entonces ya es momento de preocuparse de eso. El problema que tiene WhatsApp para uno que investiga estos temas y trata, es que es una red súper cerrada, tú no podés llegar y mirar qué es lo que está pasando en WhatsApp. No es como Facebook. En Facebook uno puede meterse, si uno tiene una cuenta, mirar lo que otra gente tiene, si es que la tiene abierta, uno puede mirar que los medios, lo que postean, pero WhatsApp, yo no me puedo meter al WhatsApp de ustedes dos, no puedo saber lo que ustedes comparten, solamente puedo saber lo que yo comparto, y en ese sentido ha sido como una red en ese sentido bastante cerrada para poder investigar, y con lo que pasó en la India queda en evidencia, bueno, este es hora de empezar a verlo. Es complejo, WhatsApp ahora anunció que iba a permitir, ojo, tú dijiste, Toño, que era el tema de permitir investigar lo de WhatsApp. Nosotros estuvimos mirando en el Instituto Milenio esta cosa y lo que va a permitir es que nosotros hagamos investigaciones sobre cómo la gente usa WhatsApp. Ya. Pero en el mismo llamado a concurso ellos dicen no se va a permitir el uso de datos de WhatsApp. Es decir, no nos van a pasar datos de WhatsApp a los investigadores para ver qué es lo que comparten. Es como que nosotros lo que quieren es que hagamos encuestas, ponte tú, oiga, cómo usted usa WhatsApp, pero a diferencia de Facebook, por ejemplo, no vamos a poder, sí, entrar a los datos de fondo, ¿cachai? Y eso es un problema. Y WhatsApp, el dueño es Facebook.
Ahora, ¿cómo se genera, pues esto es súper interesante, cómo se genera la noticia falsa en una relación directa? O sea, tú me escribes a mí y probablemente voluntario o involuntariamente me estás diciendo algo que no es. Cuéntanos un poco eso.
Claro, lo que pasa con WhatsApp es que la gente baja las barreras mucho más que lo que baja con Facebook y con las páginas web. ¿En qué sentido? Uno, ¿a quién tiene con WhatsApp? Uno no comparte WhatsApp con cualquiera. Uno no anda repartiendo el celular con cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos
convengamos, perdona, que el celular.
Puede ser, pero digo sí, en general, uno con los que más se comunica en WhatsApp sí. es con tus redes más cercanas. Y entonces ahí es donde uno pisa el palito, porque uno dice, oye, me llegó esta información de que, qué sé yo, las vacunas hacen mal. ¿Quién te dijo eso? No, me lo dijo, porque uno puede decirlo con nombre y apellido, me lo mandó, qué claro. sé yo, mi amigo, el apoderado del colegio que es doctor, y esa persona, ¿de quién lo recibió? Uno no tiene idea. Uno dice, no, le asigna la fuente a una persona con la cual uno confía. Entonces uno le adscribe una credibilidad que no tiene. Eso no pasa, ponte tú, si yo viera la misma información en un medio, ponte tú. Porque la gente diría, ah, pero ese medio, quién sabe. Entonces es divertido. La misma persona, en general, y nos pasa a nosotros mismos, cuando te llega una información por WhatsApp, en general le dais más credibilidad claro. que si te llegara el mismo texto por otro medio. Entonces esa cuestión hace que al final la gente baje la guardia, sea muy poco escéptica, y se generan estas bolas. ¿Se acuerdan hace un par de años atrás cuando la gente empezó a decir que se iba a acabar la bencina, las bombas sí. de bencina en el sector oriente?
Sí, total.
Y Eso fue todo por WhatsApp. Y uno veía a la gente en las colas y uno decía, ¿pero por qué? Bueno, espérate, porque me lo dijo un amigo de un amigo, ¿cachai?
No, el mensaje era, me contaron que un amigo trabaja,
en ese
no
tiempo
sé qué.
Trabajaba todavía en Telenoche, me acuerdo que yéndome tarde a la casa, las bombas estaban llenas, no entendía nada yo. ¿Qué pasó? Como que fue un déjà vu, una cosa así increíble en esa ocasión de las bombas vencidas, llenas.
Una fuente súper importante de noticias falsas de distribución en los WhatsApp en Chile, por ejemplo, son los grupos de colegio. Porque es gente con la cual uno no es necesariamente tan amigo, ¿ya? Pero suficientemente confianza como de mi grupo. Entonces, por ejemplo, si el grupo de apoderados te manda una información sobre, oye, me contaron que, hablando de los rotondas de Atenas, pasó algo, no sé qué, la gente al tiro le cree y tú decís, pero ¿de dónde salió esta cuestión? No importa, me llegó por WhatsApp. Eso es un problema de nosotros, ¿cachai? De que nosotros no somos escépticos. Yo ahora, ponte tú, hacemos campaña, cada uno de nosotros, yo lo hago mucho en mi familia y en todos lados, decir, ¿cuál es la fuente de esto? No sé, me lo mandó una amiga. Es que uno, eso no es la fuente. Eso es como te llegó.
No, por supuesto.
Ahora, ¿cachai? Tú podrías decir que, porque nosotros ya con Facebook ya nos queda claro que efectivamente aquí hay gente que puso dinero en Facebook para, por ejemplo, que o Trump mismo hizo su campaña ahí, y Obama también, digamos, no lo quiero dejar fuera, hizo su campaña ahí, y tú efectivamente, uno podría llamar o no, que hay manipulación a través de Facebook, literalmente. Y rusos metidos, espías, etcétera. Etcétera. ¿Tú podrías decir que WhatsApp se está utilizando de esa misma manera, por ejemplo, para cosas políticas?
Totalmente. Lo que pasa es que tiene una estructura distinta. Es decir, uno en Facebook, como funciona mucho el tema de la publicidad, uno puede crear mensajes súper dirigido, podéis segmentar toda la cosa, porque Facebook funciona por publicidad. Tú podéis poner posteos y hacer que la plataforma, mira, a la gente que tiene 18 años y que vive en tal región y que es de este sexo, qué sé yo, quiero que vea este mensaje. Esa segmentación y todo es mucho más compleja, obviamente, en WhatsApp, pero no por eso no pasa. En la medida en que tú podéis tener una ganancia política,
¿sí?
Obviamente no hay ninguna razón por la cual no, o sea, WhatsApp no sea un espacio para hacerlo. Lo que pasa es que la forma de hacerlo es distinta. O sea, ¿cómo se hace? Por ejemplo, se crean cuentas de personas y se empieza a identificar líderes de opinión en distintas partes a las cuales uno puede ir mandándole mensajes. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre?
Por WhatsApp.
Por WhatsApp. ¿Y qué es lo que ocurre? Que estos líderes de opinión reciben esta información. Reciben una información, ponte tú, de, soy de la campaña de X candidato. Oye, ojo que el otro candidato está haciendo tal cosa. Entonces el gallo dice, oye, tengo una información exclusiva. ¿Qué es lo que ocurre con un líder de opinión con una persona? Uno siempre quiere contar una buena historia, ¿ya? Entonces te llega esta información exclusiva. ¿Qué es lo natural que uno hace en WhatsApp? Lo comparte con otros, con aquellos que uno dice, les puede interesar esta información. Bueno, el minuto en que esa persona que recibió un mensaje manipulado, que no cachó o que quizás le interesa compartir ese mensaje, pero se lo distribuye a otras personas, esas otras personas ya no saben de dónde venía el mensaje. Solamente saben que ese amigo o amiga que tenían es la fuente de origen. Oye, por ejemplo, yo dijera, oye, Antonio, nosotros somos amigos por WhatsApp. Y tú me decís, Sebastián, el alcalde de Las Condes, el alcalde de Lavín, le pagaron tanta plata para que haga la vivienda social. Estoy inventando, esto es noticia falsa. Yo llego y recibo esta información, y yo te conozco y digo, oye, pero si Antonio igual sí. Tengo confianza. ¿Sí? Yo hago y digo, oye, cachen lo que me contaron. Y lo mando al grupo de mis ex compañeros de colegio.
Un clásico.
A mis compañeros de colegio no les va a importar quién me mandó la cuestión. Dicen Sebastián Valenzuela, amigo nosotros, oye, cáchate. ¿Cachai? Entonces, en el fondo, en WhatsApp, la cosa es mucho más orgánica, es mucho más oscura, porque claro, no tenéis la fuente como si era en el caso de Facebook, claro, que es más fácil poder
más
llegar.
Abierto.
Está Breitbart News, está este, qué sé yo. ¿Cachai? Uh-huh. Entonces, es mucho más complejo para nosotros los investigadores tratar de hincarle el diente.
Y es complejo también, Sebastián Valenzuela es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio de Fundamentos de los Datos, así sí. Que bien dicho ya. Sebastián, porque además hay mucha confianza, estoy leyendo aquí un artículo del Firewire de... Hay mucha confianza, dentro de todo, en la gente en esta comunicación más directa. Y pienso en los medios. ¿Qué pasó con los medios? No sé si me explico bien. O sea, porque hay un tema con los medios, finalmente los tradicionales, que nos acercaban a nosotros la realidad, la confianza que va, que viene, aparecen, aunque me corrigen, esto no es una red social, me dice un editor, esto se supone que una comunicación uno con uno. Pero bueno, ¿qué pasa con eso y con
es
la
que
confianza?
Solo están así en la medida que hay grupo, ya.
Ya.
Mira, una cuestión, nosotros el otro día en la facultad hicimos con Daniel Halpern, que otro investigador, hicimos una encuesta donde hicimos un seguimiento, le preguntamos a un grupo de gente, como a 1,000 personas, cómo usaban WhatsApp y un montón de otras plataformas sociales, y también le preguntamos sobre noticias falsas, ¿ya? Y después, este año, un año después de que salió, los volvimos a entrevistar para poder saber cómo ha monitoreado la cuestión. Una cosa terrible que nos dimos cuenta ahí es que una de las preguntas que nosotros hacíamos es ¿cuánto usted confía en fuentes profesionales periodística? No preguntaba así, pero ¿tú cuánto confía usted en medios de web periodístico, en medios tradicionales, qué sé yo? Y todo el mundo, no, poco, muy poca confianza, ¿ya? Mezclado con un poquito más alto que los políticos, pero no mucho más alto. Pero después le preguntamos cuánto usted confía en sus contactos en redes sociales. Altísimo.
Mira.
¿Cuánto usted confía en WhatsApp? Un poquito menos, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la gente confía mucho más en sus redes personales y confía mucho menos en medios impersonales, ponte tú, ¿ya? Bueno, por eso se produce este problema. Como yo confío en general en la gente y no en los medios, que es una cosa más impersonal, basta que la misma información me llegue por un canal u otro, yo la asigno menos credibilidad o más credibilidad. Y lo que ocurre es que la gente le asigna mucho más credibilidad a lo que te llega por WhatsApp, porque como te llega de una persona de carne y hueso, uno dice, esto deberá ser verdad, porque quizás es más o menos verdad. Yo lo que nosotros pedimos es, si tú no crees en los medios, ok, hay que ser escéptico. Entonces sé un poquito también igual de escéptico, no porque la gente sea mala, no porque tu amigo sea malo, pero porque esa gente no sabe que está distribuyendo rumores. Es la pelea que yo doy con muchos de los grupos WhatsApp. No distribuyan cosas que no sepan.
Cadem dice que más de la mitad de los chilenos prefiere informarse de las noticias a través de WhatsApp.
Sí, sí. Y por Facebook y por todos los otros canales impersonales. En parte, la gente dice esto porque está todo el día en WhatsApp, no necesariamente viendo noticias. O sea, uno está mucho en WhatsApp coordinando la vida familiar, la vida del trabajo, pero en la medida en que tú gastas, esto es igual que una relación, digamos, romántica, en la medida en que uno está gastando cada vez más tiempo con una persona y no con otra, esa persona pasa a ser fuente de muchas cosas. Bueno, lo mismo pasa en WhatsApp. En la medida en que está la gente todo el día viendo WhatsApp, no tiene tanto tiempo para estar viendo la Radio Futuro online, para estar viendo otros medios. Bueno, y más encima empieza a pasar que ahora puedo ver noticias a través de lo que me comparten otras personas. Entonces, en el fondo, empiezo a gastar y le confío más. Y si confío más y lo uso más, no cabe ninguna duda entonces de que la gente está cada día creyéndole más a las redes sociales y usándolas para informarse que lo que usan los medios tradicionales. Y ese es el riesgo de las noticias falsas. En los medios profesionales hay estándares. En las redes sociales, el estándar es el tuyo nomás.
Con respecto al tema de la regulación, porque efectivamente en Facebook hay una ruta que se está avanzando. O sea, uno vio a Zuckerberg delante del Congreso, en fin, se está empujando, sobre todo en Europa, regulaciones, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú el tema WhatsApp?
El tema WhatsApp yo creo que no ha tenido todavía, pese a lo que pasó en la India, su Cambridge Analytica. Y las empresas en general, estas grandes empresas de datos, son bien reactivas. Es decir, cuando solo, o sea, Facebook se abrió realmente ahora que tuvo el escándalo y tuvo que hacerlo. Más temprano que tarde va a venir la presión en la medida en que se sigan ocurriendo hechos como lo que pasó en la India, estos verdaderos linchamientos por noticias falsas, va a venir la presión. A mí me llamó la atención justo que esta semana, la semana pasada, WhatsApp anunciara que quiere, que está preocupada del tema de las noticias falsas.
Claro.
Pero está preocupada de una forma, si tú lo comparas con lo que está haciendo Facebook, que lo irónico es que Facebook es dueño de WhatsApp, pero funcionan como empresas separadas, es bien tímido. Yo creo que es bien tímido. Para nosotros, por ejemplo, en el Instituto Milenio de Datos, nosotros, que es un proyecto bien interesante porque junta gente de ciencias de la computación, de ciencias sociales, de comunicaciones, hemos estado súper preocupados y una de las líneas de investigación es precisamente investigar en Chile el tema de las noticias falsas. Pero si uno mira, la disponibilidad de datos está en Twitter, Y también más en Facebook, pero WhatsApp, todos nos damos cuenta que es súper importante, pero es re difícil investigarlo directamente. O sea, WhatsApp no te suelta datos anónimos, por último, pero para saber qué es lo que la gente comparte, no tiene idea. Uno en Facebook puede hacer eso, y uno en Twitter, ¿para qué decirlo? Entonces, yo creo que qué es lo que va a pasar con la regulación, en la medida en que WhatsApp no haga nada, o haga muy poco, y empiecen a suceder estos problemas más frecuentemente, por supuesto que iba a partir por Europa. La presión por regular esta cuestión va a ser más alta.
¿No hay que creerle a WhatsApp?
O hay que ser, mira, muy escéptico.
Hay que creerle o no creerle tanto como uno le cree o no le cree a un medio cualquiera, o como a uno. A ver, yo sí voy en la calle y una persona me dice, oye, acaba de haber un accidente en Providencia con Lion. Si esa persona es una X, ¿no es cierto? ¿Tú le crees o no le crees? Bueno, puede ser. Hay gente que cree más, hay gente que cree menos. Ya. La pregunta es, no le crees automáticamente. Yo siento que hay que ser menos automático para creer todo lo que llega por WhatsApp.
Hay gente que está metiendo dinero para manipularnos a través de WhatsApp, invirtiendo.
Bueno, así como un caso particular que yo sepa, no, pero me cuesta muchísimo no creer de que en la medida en que hay 1,000,000,000 de personas que usan WhatsApp en el mundo, a nadie se le ha ocurrido poder usarlo. Y yo creo que lo que pasa es que no lo conocemos, y eso es parte del problema. Me encantaría poder decirte, sí, mira, eso no. Ahora con Facebook, ponte tú, sí lo sabemos. Ahora está obligado a tener que repartir, distribuir y contar. Ojalá venga un Cambridge Analytica, digo, entre comillas, venga a WhatsApp, pero para que WhatsApp realmente se abra mucho más para poder saber qué mística está pasando ahí.
Sebastián Valenzuela es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, investigador del Instituto Milenio Fundamento de los Datos. Gracias, Sebastián. Muy interesante escucharte. Que esté muy bien. Gracias.
Muchas gracias.
Bien, 9 minutos faltan para las 9 de la mañana. Tenemos WhatsApp ahora.